Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
El día de hoy nos acompaña el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Siéntese, por favor. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. La procuradora fiscal, Grisel Galeano García. Y para el final de la conferencia, el detector de mentiras, como todos los miércoles, Miguel Elorza. El secretario García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana. Bueno, ahí hemos escuchamos a la presidenta Sheinbaum y vámonos con Ernesto Osorio. Déjeme adelantarle nada más que en esta hora vamos a tener, entre otras voces, hacia la parte final, para que usted ojalá nos pueda acompañar, a el diputado del Movimiento del Sombrero, que va a estar con nosotros. Va a estar también Marilena Morera para el tema de los homicidios y la manera en que se contabiliza por aquello de, pues, de que todo hoy parece celebrar los buenos resultados, y no es que queramos ser aguafiestas, pero hay que ver la foto completa, entre otros temas que tendremos en la segunda media hora de hoy. Pero por lo pronto arrancamos con Ernesto, como siempre, la mañanera de este día. Adelante, Ernesto, buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días también a Alfonso y a todos los que nos escuchan. Muy buenos días. Hoy el tema central en Palacio Nacional pues tiene que ver con esta noticia que circuló ayer por la tarde y que llamó la atención porque pues parecería ser otro elemento que orienta la atención de la gente, busca orientar la atención de la gente ahora al sector financiero, ya que se detectaron pues redes de lavado de dinero en algunos casinos en línea que mediante los sistemas de apuestas pues se dedicaban al lavado de dinero. El empresario Ricardo Salinas Pliego anunció que dos de sus empresas de casinos en línea están involucradas en esa investigación de la Secretaría de Hacienda, y cuestionada la presidenta hoy en día si se podía conocer el nombre de los 11 casinos restantes, dice que como autoridad no se pueden dar detalles sobre quiénes son los señalados y que únicamente se darán pues avances sobre la investigación y sobre todo el sustento por el cual actúa la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Hoy, por parte de la Procuradora Fiscal Grisela Galeano y del Secretario de Seguridad Omar García, pues señalan cuál es el modus operandi de esta forma en la que se lava el dinero, porque señalan que enganchan a la gente a través de mensajes por vía celular, en donde les ofrecen pues participar en esos casinos, se puede engañar a la gente, o si no, simplemente se roba la identidad, luego les hacen llegar tarjetas de prepago con dinero de procedencia desconocida para que las usen, y de ahí se apuesta el dinero en el casino. Una vez que esta persona gana millones de pesos aparentemente, pues ellos le reportan solamente una muy pequeña cantidad y se las hacen el envío a través de tarjetas digitales para que vuelvan a apostar mediante este sistema de reciclamiento del dinero. Pues obviamente las mayores cantidades de efectivo se envían al extranjero, a paraísos fiscales, y de ahí pues el hecho de que se haya pues lavado dinero de procedencia ilícita. Esas investigaciones van a seguir, dice la presidenta, y bueno, la atención está centrada ahora también en el área financiera. Curioso porque no está el fiscal general, solamente esos dos funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y finalmente, compartir con ustedes que a la presidenta ya le preguntaron de dos temas, uno que tiene que ver con las vallas que están instaladas en el Zócalo, pues dice la presidenta que son para proteger justamente al personal que llega a Palacio Nacional a trabajar y también al edificio de las próximas manifestaciones que se avecinan y que podrían verse involucrados algunos elementos de este movimiento negro que se inserta en las manifestaciones. Acusa a algunos profesores de la CENTE de poder infiltrar también algunas personas ajenas al movimiento magisterial y reiterar el movimiento del diálogo. Y segundo, sobre la propuesta de la cambio de fecha de la revocación de mandato, la presidenta evade responder directamente a por qué esta decisión de juntar la elección intermedia que podría generar que ella apareciera en el proceso electoral, y pues ella solamente dice que es por cuestiones de ahorro de recursos, por lo cual están sugiriendo ese cambio, que en todo caso la última palabra la tiene el Poder Legislativo, que domina Morena. Así las cosas allá en Palacio Nacional, mi querido Mario, este miércoles en el Salón Tesorería.
Muy bien, pues ahí está. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias. Y bueno, pues ahí está el Zócalo vallado, está la movilización de la CENTE, está la movilización del 15, que vamos a ver de qué tamaño viene, de esto de la generación Z y del... Que esa yo no la subestimo, pero como no hay figuras visibles, se vuelve complicado saber de qué tamaño va a ser, qué convocatoria va a tener. Es un fenómeno más de redes, pero el que sí tiene piernas es el movimiento de Michoacán. Y yo no sé, al rato que platiquemos con el diputado local, pues si ellos qué tanto piensan venir y qué tanto se va a movilizar la gente en torno a ese movimiento. Y si no terminan confluyendo otras organizaciones. Yo creo que hay mucho que ver en cómo se va a desarrollar ese tema. Por lo pronto, vámonos con más información en esta mañana con Daniela y con Alfonso.
Les contamos que la comunidad rural de Santa Cruz Chignahuapan, en Lerma, Estado de México, lleva casi dos meses viviendo entre aguas negras y residuos industriales que inundaron sus calles, casas y cultivos. Tras el colapso de una tubería el 16 de septiembre, los vecinos aseguran que no fue una simple inundación por lluvias, sino un derrame tóxico con desechos de drenaje y fábricas cercanas. Así acusan a las autoridades de abandono total.
El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron más de 100 elementos en huertas y empacadoras de limón en Apatzingán y Buenavista, Michoacán. Esto en el marco del Plan Michoacán por la Paz y Justicia. Los patrullajes apoyados con vehículos blindados buscan frenar las extorsiones del crimen organizado hacia productores y empacadores de limón en la región.
Y en Estados Unidos crece la tensión dentro del Partido Demócrata. 8 senadores rompieron filas y apoyaron junto a los republicanos un presupuesto que puso fin al cierre del gobierno. Vamos a escuchar este reporte de Radio Francia Internacional.
Patético, no es un acuerdo sino una rendición. Así llegó a describir su decepción en redes sociales uno de los líderes demócratas más destacados, el gobernador de California, Gavin Newsom. El mensaje refleja las grietas en el partido después de que 8 de sus senadores se rompiesen filas y votasen con los republicanos a favor de un proyecto de presupuesto que pondrá fin al cierre del gobierno, el llamado shutdown, tras más de 40 días. Lo hicieron sin ningún acuerdo sellado sobre la extensión de los subsidios al seguro de salud de los ciudadanos con menos ingresos. El Obamacare, condición que los demócratas en principio habían presentado como absolutamente necesaria. Ahora un pacto depende de futuras negociaciones. La reapertura deberá sellarse hoy en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen la mayoría necesaria para ello. El malestar entre los votantes demócratas está presente.
¿Qué sentido tuvo todo este cierre si vamos a ceder en lo del seguro médico? Ahora la financiación se va a reanudar basándose en una promesa poco convincente de los republicanos que supuestamente la cumplirán, aunque no han cumplido nada en 10 años.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pese a votar en contra, ya cuenta con peticiones de dimisión por no haber podido mantener al Partido Unido, una ruptura dolorosa para la formación después de victorias electorales importantes como las logradas en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.
América Latina.
Crece la tensión en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro denuncia amenazas de Estados Unidos y refuerza su defensa militar. Radio Francia nos reporta.
Ejercicios constantes y estudio a diario de escenarios e hipótesis militares. En Venezuela, las Fuerzas Armadas afirman estar en alerta ante lo que califican como amenazas serias de Estados Unidos debido al despliegue militar en el Caribe, ahora reforzado por la llegada del portaaviones Gerald Ford. Este martes, el ministro para la defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, afirmó que se han desplegado casi 200.000 efectivos en todo el país para garantizar las capacidades de defensa. Esto incluye, agregó, el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, además de la activación de sistemas de armas y radares y de los cuerpos militares y policiales en todo el territorio. El gobernante Nicolás Maduro ha dicho varias veces que una respuesta militar debe incluir también a civiles armados. El chavismo ha discutido estrategias que asemejan la guerra de guerrillas, prometiendo que el país sería un Vietnam latinoamericano en caso de una acción bélica estadounidense. Por otra parte, en el Parlamento venezolano se aprobó este martes una ley de defensa integral que promete articular articular a todas las instancias del Estado para enfrentar una agresión armada. Y mientras tanto, en las calles, las preocupaciones civiles siguen siendo principalmente económicas, con una devaluación que se acelera, una inflación acumulada en 2025 que supera el 500%, según cifras extraoficiales, y una represión que mantiene tras las rejas a más de 800 presos políticos. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García, ¿qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto también me da saludarte como todas las mañanas. Y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, resultados de la NBA. Los Nuggets de Denver consiguieron su octava victoria de la temporada, 122-108 el triunfo sobre los Kings de Sacramento. También victoria del Jazz de Utah, 152-128 sobre los Pacers de Indiana. El Thunder de Oklahoma también despachó a los Golden State Warriors, 126-102, mientras que con 102 puntos los Sixers de Filadelfia vencieron a sus rivales históricos Celtics de Boston. También victoria para los Knicks de Nueva York, 133-120 sobre los Grizzlies de Memphis en Madison Square Garden, mientras que en la Liga Mexicana del Pacífico, que pues ya también está en medio de su tercera semana, los Venados de Mazatlán derrotaron 5-3 al conjunto de Tucson. Por otro lado, los Tomateros de Culiacán 9-8 vencieron a los Charros de Jalisco. También los Yaquis de Ciudad Obregón 3-2 sobre las Águilas de Mexicali. Y los Naranjeros de Hermosillo lograron su 14ª victoria de la campaña, 7-6 la pizarra sobre los Mayos de Navojoa. Y ya que estábamos hablando de béisbol, pues y en el marco de lo que platicábamos el día de ayer, se hizo una acusación a Emmanuel Clase y Luis Ortiz, pitchers de los Guardians de Cleveland, que según el alegato habrían aceptado sobornos para manipular su rendimiento en un partido. Y bueno, pues evidentemente ante esto las Grandes Ligas de béisbol ya salieron a dar declaraciones públicas. Y bueno, después de que fueran acusados en un tribunal de Brooklyn, el organismo eje rector del mejor béisbol del mundo habló que el riesgo de integridad, que además hay un código de ética para todos los peloteros que disputan, son bastante elevados. Y bueno, pues ya hay un tema, una nueva regla en la cual se va a generar un límite estricto para apuestas, esto para los peloteros activos en cualquier sistema, ya sea pelota AA, AAA o Grandes Ligas de béisbol, para justo evitar esta clase de temas. Y bueno, pues habrá que ver la respuesta que genere ante algunos jugadores que, bueno, si bien no apuesten directamente al béisbol, pues sí hagan apuestas deportivas.
Pues sí, bueno, pues ahí está el tema. Qué bueno que lo comentas, querido Omar. Como siempre, te agradezco toda la información y te mando un gran abrazo.
Otro abrazo de vuelta, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro crack Omar García.
Político MX.
Y nos vamos con Alfonso Basilio, socio director de Político MX. ¿Cómo estás, Poncho? Qué gusto.
Querido Mario, un gusto saludarte y por supuesto saludo a la gente allá en cabina y a la gente que nos escucha a través de 90.9. Pues creo que el tema político y que tiene que ver con los partidos y que tiene que ver con la elección, que es el asunto al que le damos seguimiento en este espacio cada semana, pues es este intento que seguramente será avalado de juntar las elecciones el próximo 2027, es decir, la revocación de mandato con las elecciones intermedias de Congreso, de los estados, de 17 gubernaturas, y lo que esto implica. Hace un momento, yo sé que aquí en Radar se da un puntual seguimiento a la mañanera, la presidenta decía, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Yo digo que se discuta más, pero ya desde ayer manifestó que está de acuerdo en que se haga movimiento para adelantar la revocación de mandato y tener todas las elecciones juntas. que tiene implicaciones políticas relevantes.
Que además, perdón que te interrumpa, proviene de Alfonso Ramírez Cuellar, la iniciativa, pues a quien muchos ven como el legislador o uno de los legisladores más cercanos a la presidenta, ¿no? Ya habría sido sospechoso o raro que proviniera de la iniciativa y no tuviera el aval de la presidenta.
De acuerdo. Tema o esta característica y quién la promueve, que tú acabas de mencionar muy bien, Mario, pues importa mucho, porque es todo el contexto de dónde viene, ¿no? O sea, Ramírez Cuellar encabeza, digamos, el movimiento de la presidenta dentro de la Cámara de Diputados, no es el más cercano a Ricardo Monreal y a estos otros grupos que igual están en la lucha del poder interno de Morena, pero bueno, ese es otro tema. En cuanto a la revocación de mandato, yo escuchaba a la presidenta hace un momento y ella decía, bueno, pues es que la oposición no se pone de acuerdo, yo digo que se discuta más, pero estoy de acuerdo que se avale, lo cual significa que se va a avalar, ¿no? O sea, para que no le hablemos con rodeos a la gente que nos escucha, pues Morena tiene la mayoría, seguramente sí lo discutirán en las comisiones o harán algún parlamento abierto de estos que les encanta simular, y al final lo terminarán avalando. Ahora, la presidenta también decía hace un momento, pero yo no entiendo, pues si la oposición dice que la presidenta va en picada y que cada vez la gente le cree menos y le estima menos, pues entonces, ¿qué problema hay de que se junten estos ejercicios? El problema, me parece, no es tanto ese. El problema es los asuntos, los escándalos, las crisis que tiene Morena y tienen varios legisladores en distintos estados de la República, en donde, pues hay que decirlo como es, la presidenta Sheinbaum sí tiene una aprobación cercana al 70%, de acuerdo a los números que tenemos en Pulse MX, es estimada, se le reconoce entre la población, eso, digamos, no se puede negar. Pero también es cierto que tenemos Sinaloa, un estado inmerso en violencia ya desde hace más de un año, dos años. Tenemos Veracruz, tenemos Chiapas, tenemos, o sea, diferentes estados en donde la situación de violencia, la situación de inseguridad, la situación social es cada vez más complicada. Y recordemos aquí, y creo que es la clave para dar el contexto completo, la elección de 2027 va a poner en juego a toda la Cámara de Diputados. Y ahí es donde creo que está la mira para unir estas elecciones. Porque en el momento en que se puedan perder o se pueda perder esta supermayoría que tiene Morena, artificial o no, dependiendo de con quién lo analicemos, pero al final la tienen, ¿no? Esta mayoría para votar y para avalar, etcétera. Eso es lo que está en riesgo, ¿no? O sea, que se pierdan distritos en distintos estados en donde claramente hay crisis creada o que está encabezando o que está en medio algún gobernante de Morena, y pues que esos legisladores que pudieran postularse o que deberían postularse y que además ya no entiendo que ya no se podrían reelegir, pues de todos modos generaría un tema en el partido. El hecho de juntarlo, pues le permite a la presidenta, uno, hablar del tema de campaña, ¿no? Estar metida en la discusión, digamos, político-electoral, que de otra manera no podría estarse manifestando. Tiene ciertas restricciones, pero también es estar en la boleta y eso termina jalando. También quienes saben de elecciones, recuerdan que la elección intermedia o las elecciones de medio término de México, pues cuando no está el presidente, cuando no se elige algún gobernador, pues tiene menos participación de la ciudadanía, pero en cambio, pues si ya tiene a la presidenta en la boleta, aunque sea para este tema de la ratificación o de la revocación de mandato, pues en realidad es otro tema que va a influir en la participación.
Estimado Tocayo, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y yo te quisiera preguntar desde tu perspectiva, hay dos, digamos, grandes corrientes sobre este tema, uno que defiende la eficiencia electoral y por otro lado una estrategia política, ¿no? Desde el poder. Ahora, ¿esto cómo impactaría la confianza que tenemos los ciudadanos en las instituciones? ¿Cómo impactaría al electorado en esta participación?
Mira, creo que te saludo con gusto, Tocayo. Efectivamente, pues son las dos narrativas. Morena lo que dice es, bueno, es que esto en realidad no es para conveniencia del partido, sino para conveniencia del país, porque vamos a ahorrar y se va a gastar menos, ¿no? Lo cual seguramente ocurriría, ¿no? No me parece que sea mentira. Pero también no se puede negar todo el contexto político que existe, pues, ¿no? Y de ventaja que le daría a Morena tener esta participación. También escuchaba algunas participaciones y platicaba con algunos legisladores de oposición, y ellos decían, bueno, es que también recordemos que la revocación de mandato no es una ratificación, ¿no? O sea, son figuras un tanto distintas, ¿no? Y más bien la revocación, de acuerdo a cómo está establecido en la Constitución, pues es que se junte 3%, si mal no recuerdo, de la población, ¿no? Que haga una solicitud con firmas, ¿no? Pues para pedir que se le pregunte al resto de nosotros si todavía confiamos en quien está en el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, si le damos nuestro respaldo, o más bien si, pues, o si votamos porque se vaya, ¿no? Que en realidad eso sería la figura. Pero en realidad lo estamos tomando más como una suerte de ratificación, porque tampoco es obligatorio que se haga, ¿saben? O sea, no está por ley. Más bien, pues las bases de Morena y de estos asociaciones creadas hace unos años, ¿no? Serán las que junten las firmas, pero al final pues sabemos que es la base y la estructura de Morena la que está haciendo. Creo que las instituciones, pues, o sea, me refiero específicamente al INE y al Tribunal Electoral, pues están cada vez más señaladas pues de estar cooptadas por la 4T. No hay mucho que puedan hacer, además de que también, y hay que decirlo como es, están rebasadas. Es decir, todavía no resuelven el tema de cómo vamos a tener la elección de 2027, porque además recuerden que viene la judicial, que se va a hacer en otra casilla, y cuánto dinero se le va a asignar a eso y cómo se va a gastar, sobre todo porque pues recordemos que hace una semana con el presupuesto se le recortó considerablemente al INE, ¿no? Y al Poder Judicial el dinero. Entonces, son varios temas que creo que debilitan a las instituciones. Yo creo que la confianza es cada vez menos en el INE y mucho menos en el Tribunal Electoral, y esto tampoco va a abonar al asunto.
De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver cómo viene el tema. Ya dices tú, va a pasar. Así hagan algunos rodeos antes de llegar al punto, pero va a pasar. Yo coincido contigo y veremos los efectos que esto tenga, tanto en términos de participación, que yo creo que al ser la elección intermedia, pues sí vas a tener por primera vez, digo, es la segunda vez que se hace, pero vas a rebasar el umbral del 40% de participación. Y ya dijo Ricardo Anaya, pues quieren jugar a eso, pues vamos a jugar a eso. No sé cómo lleguemos para entonces en el ambiente político. Hoy parece un día de campo para el gobierno federal, pero pues de aquí al 27 pueden pasar muchas cosas. Gracias, Alfonso.
Les mando un fuerte abrazo y por favor sigan a Político MX y a Pulse MX. Ahí está toda la información de esta discusión y de todo lo que viene para la elección de 2017.
Gracias, Poncho Basilio, socio director de Político MX, 8:25.
Radar 99.
Bueno, y vámonos, como le contábamos, con la doctora, con nuestra querida Marielena Morera, porque ella es presidenta de Causa en Común, quien ha venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, y aquí lo hemos platicado con ella, sobre el asunto de la forma en la que se están midiendo los homicidios, y se vuelve particularmente relevante hoy que, pues, buena parte de la prensa, lo escuchábamos con Daniela y con Alfonso temprano, pues destacan la caída en el número de homicidios, y vamos a ver, pues, si los números coinciden. Marielena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Mario, a ti y a tu audiencia.
Igualmente, querida Marielena. A ver, cuéntanos primero, porque tú has venido señalando una y otra vez, y acabamos de tener un reporte esta semana desde Sinaloa con Adrián López, de cómo pues los homicidios bajan, los homicidios dolosos, pero crecen en el caso de Sinaloa el número de homicidios de causa no identificada. Y la bronca es que, pues, mientras sigamos teniendo ese manejo de los datos, pues no podemos celebrar la baja en los homicidios, Marielena.
Así es, Mario, desgraciadamente. Mira, yo creo que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, está haciendo su trabajo y la verdad es muy bueno en inteligencia e investigación. Sin embargo, este afán de la presidenta de presumir cifras que no son, pues sí crea una sensación de que nos están mintiendo. Y te platico, por ejemplo, el día de ayer sacaron en la conferencia mañanera que habían bajado los homicidios un 37%. Y esto, pues, es engañoso. Primero, porque no están comparando cifras equivalentes, porque miden de octubre de este año a septiembre del año pasado. Si lo ponemos en cifras equivalentes, que serían enero-octubre de 2024 a enero-octubre de 2025, sí hay una reducción muy significativa del 25%. Pero ya cuando te metes a los datos, pues te das cuenta que hay anomalías y hay manipulación de estas cifras.
A ver, ¿cuáles son las prácticas más comunes en esta alteración del conteo?
Mira, las prácticas más comunes son, primero, que nos ponen homicidios dolosos separados de feminicidios cuando los deberían de poner juntos.
Okay.
Segundo, que están poniendo, las fiscalías tienen la responsabilidad de poner dentro del sistema del Secretariado Ejecutivo las víctimas, digamos, los delitos que se cometieron ese mes. Entonces, nos están haciendo una trampa porque están mandando homicidios a otros delitos contra la vida y la integridad. Y esto no podría ser así, porque en ese sector en específico, realmente solamente puedes poner inducción o ayuda al suicidio, peligro de contagio e inseminación artificial no consentida, que nada tiene que ver con homicidio.
Pues no.
Pero están pasando, y cada vez lo vemos más en las fiscalías estatales, los homicidios a este sector. Entonces, mientras nos dicen que bajan los homicidios dolosos, están subiendo las cifras de otros delitos contra la vida. Y están subiendo de forma descomunal, ¿no? Por ejemplo, en 2022 reportaron 8,537 homicidios. Sin embargo, reportan 15,356 de otros delitos contra la vida, ¿no? Y ya para el año pasado, pues las cifras suben. Reportaron 13,352 homicidios, mientras que reportaron 13,352 homicidios, mientras reportan ya más delitos contra la vida, ¿no? 16,336. Entonces, pues aquí esta es la primera trampa que nos están haciendo. La segunda es que el número de desaparecidos han subido de forma descomunal en este sexenio. Ahora tenemos ya mucho más desapariciones de las que hubo en el sexenio pasado.
A ver, déjame detenerme ahí en ese punto. Estamos teniendo en el tiempo de la presidenta Sheinbaum más desapariciones que el mismo periodo que con López Obrador.
Así es, y esto es muy grave, porque lo que está sucediendo, ya sea de las fiscalías estatales o por parte de los criminales, es que ya encontraron el caminito. ¿Cuál es el delito que podríamos considerar tristemente el delito perfecto? Pues precisamente la desaparición, porque es muy difícil que las fiscalías investiguen, encuentren a los criminales y los lleven al sistema de justicia. Entonces, durante el periodo de la presidenta Sheinbaum, tenemos 16,053 personas desaparecidas, lo que representa un aumento del 63% respecto al mismo periodo que con el presidente López Obrador.
Esto es gravísimo porque, claro, como no hay cuerpo, pues no se reporta como homicidio, ¿no?
Exactamente, pero pues todos sabemos que desgraciadamente las personas desaparecidas y no localizadas en un periodo corto, lo más seguro es que estén muertos.
Ahora, ¿no? Déjame, no sé si hayan podido hacer el ejercicio, Marilena, de qué pasa si sumas el número de personas desaparecidas a la cifra de homicidios, que entiendo que hay es un brinco, digamos, que no necesariamente es cierto, porque también afortunadamente en algunos casos sí se encuentra la persona con vida, pero si hiciéramos el ejercicio, ¿qué tanto bajaría o no bajaría la cifra de homicidios como reporta el gobierno?
Sí, mira, tenemos hecho el ejercicio, y si tú te vas de 2000, en 2018, si tú sumas desaparecidos con homicidios y con de otros delitos contra la vida, fueron 49,719 víctimas. Si tú haces el mismo ejercicio y vuelves a sumar homicidios, me estoy refiriendo solo a homicidios dolosos, ¿eh? Homicidios dolosos con delitos contra la vida y con desapariciones son 60,601. O sea, estamos hablando de 12,000 personas más asesinadas.
Bueno, pues yo creo que es muy importante y que no podríamos hablar de homicidios sin hablar de estos otros datos que nos acabas de compartir, de tanto de la forma en que clasifican los homicidios como en el número de personas desaparecidas. Me parece clave. Muchas gracias, como siempre, Marilena, por tomarnos esta llamada.
Al contrario, muchas gracias a ti. Y ya solo por último, creo que le tenemos que insistir a la presidencia, que como dijo hace unos meses cuando habló de desaparecidos, que realmente pongan estas cifras los días que sacan las cifras del Secretariado Ejecutivo, porque ahí
no
podríamos dar cuenta.
¿Lo había ofrecido y no han pasado o qué?
No han pasado.
Pero sí lo había ofrecido.
Sí lo había ofrecido.
Bueno.
Luego te mando el dato de cuándo lo dijo.
Bueno, gracias, Marilena.
No, muchas gracias a ti, un abrazo a todos.
Abrazo, es Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, 8:34.
Radar. Localizando ideas.
Y nos vamos con el doctor Juan Carlos Baker, que es académico de la UP. A mí me gustaría decir de la Ibero, pero es de la UP, también a quien les mandas muchos saludos. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Mario, buenos días. Y aquí, como dicen en el Congreso, por alusiones personales, y déjame decirte que sí di clases en la Ibero un par de semestres.
Ah, bueno.
De hecho, tengo un par de sobrinitos que estudian ahí en Aidero. Espero que no te estén escuchando, no porque no quiera que te escuches, sino porque eso quiere decir que no están en clase. Pero bueno, luego ya al final la agenda me impidió seguir en Aidero, pero es una institución que admiro mucho, que respeto mucho, y bueno, aquí estoy contigo.
Ah, pues qué bueno, con esos dos semestres nos vale para expropiarte y reclamarte también como maestro acá en la Ibero, que ojalá se pueda repetir pronto tenerte por acá. Oye, pues agradecido como siempre, Juan Carlos, de poder platicar contigo, porque en las últimas semanas, sobre todo si uno mira con más atención al periódico Reforma, pues no hay semana en la que no encuentre una nota en portada o de quejas de Estados Unidos por el sector aeronáutico, el sector energético, los CEOs de las compañías, incluso hace unos días hasta de los sectores de los estudios de Hollywood y Netflix, estas compañías preocupadas por el tema de la reforma del Poder Judicial. ¿Cuál dirías que es el estado de salud de la relación binacional, pues desde lo que estamos escuchando de los sectores productivos estadounidenses, Juan Carlos?
Claro. Bueno, a ver, yo creo que hay que enfocar. Primero hay que decir, Mario, que todos estos comentarios que luego se reprodujeron acá en México, pues son parte del proceso que la representación comercial de Estados Unidos, el USTR, abrió de cara a la revisión del T-MEC. O sea, no son comentarios así arbitrarios que en algún momento a alguien se le ocurrió o que estaban aburridos. O sea, esto responde a una solicitud, a una oportunidad que el gobierno de Estados Unidos abre, pues para que la gente hable y diga y ponga por escrito lo que piense respecto del T-MEC. México también lo hizo, por cierto, ahorita te platico de eso. Ahora, en base a todos estos comentarios, o tratando un poco interpretar ahí lo que quieren decir esos comentarios. Pues yo creo que efectivamente hay una serie de decisiones en el ámbito público de los últimos años que han sido controversiales. Y francamente creo que ahí no debe de haber ningún tipo de sorpresa. O sea, en su momento, cuando el presidente López Obrador promovió la reforma a la Constitución para el tema energético, pues se apuntó mucho de que esta reforma podía ser contraria al T-MEC. Cuando se hizo lo propio con la reforma judicial, pues otro tanto, incluso recuerdo haberlo platicado aquí en tu espacio. Entonces, bueno, en fin, creo que estos comentarios, para mí no quiere decir que la relación está explotando, ni mucho menos. De hecho, son comentarios que vienen a partir de una solicitud propia de Estados Unidos. Sí hay que tomarlos en serio, pues porque el gobierno de Estados Unidos, evidentemente, lo que va a hacer es que con todos estos comentarios va a armar su postura respecto de la revisión del T-MEC el año que entra. Y aquí, 20 segundos más, te lo prometo, aquí también, el otro lado de esa moneda, hay que decirlo, pues es que también hay muchos comentarios en ese proceso que lo que hicieron fue resaltar el valor del T-MEC, resaltar el valor de México como un socio estratégico, e incluso más bien pidiéndole a Estados Unidos que elimine aranceles y elimine otras presiones comerciales que ha puesto hacia nuestro país. Entonces, bueno, creo que esa sería una radiografía muy rápida, Mario.
Que me parece muy importante insertar justo todo esto que nos acabas de contar en el marco de esta revisión. Ahora, ¿qué tanto de las preocupaciones que tienen son derivadas de cosas muy específicas, más atendibles, políticas públicas, por ejemplo, en materia de energía, y qué tanto son temas más de fondo, como esto de la reforma judicial, pues que esa, por más que quisieras arreglarla, pues ya, no solamente ya pasó, sino que además el próximo 27 viene la elección de la siguiente ronda de jueces en todo el país?
Pues mira, yo digo, a reserva de los comentarios que se recibieron fueron aproximadamente 2,000, Mario. Entonces, sí, ahí hay de todo, como te acabo de decir. Pero yo, de lo que he podido revisar, creo que la mayor parte de los comentarios son cosas que podrían atenderse. O sea, por ejemplo, uno de los temas recurrentes es pues que México tiene socios comerciales a los cuales les compra más de lo que le compra Estados Unidos. Yo como economista, a lo mejor esa idea no la compartiría desde el marco teórico, pero vaya, son cosas que se pueden, de alguna manera, con voluntad, se pueden modificar, ¿no? Hay otras cosas que posiblemente también se pueden arreglar con cosas administrativas. Creo que lo más claro, para ejemplificarlo, es lo que sucedió en el aeropuerto. Ahora que tú mencionabas, se cancelaron los slots y después hubo una reacción de Estados Unidos, y por ahí parece que se está perfilando una solución administrativa. En fin, esas cosas que yo creo que son la mayoría, creo que se pueden atender. Pero habrá tres o cuatro cosas en mi mente ahorita, las que creo que son más obvias, es la reforma energética, la reforma judicial, la reforma que desapareció los órganos autónomos, posiblemente también la ley minera, por ahí vi varias quejas. Pues esas, Mario, francamente yo las veo muy complicadas, porque no es eso es lo que está reflejando, es pues una política del gobierno que pues no hay manera, en mi perspectiva, que el gobierno esté abierto a hacer una contrarreforma a la reforma constitucional, ¿sabes? Para volver a ponerlo todo como estaba antes. Eso creo que no va a pasar, ¿no?
Claro. Ahora, yo sé que ya lo hemos dicho, que eres un gran analista, pero no tienes una bola de cristal para saber qué va a hacer Trump, que eso pues yo que todo el mundo quisiera saber por dónde va el presidente de los Estados Unidos. Pero hay quien advierte que ante el discurso y las políticas, pues no habría que descartar el escenario no del acuerdo trilateral del T-MEC, sino acuerdos bilaterales con México y con Canadá. ¿Qué tan potencialmente ves que se pueda cumplir eso que pues algunos ven hoy como una sola posibilidad?
Bueno, a ver, yo creo que Estados Unidos, en su afán negociador, es un decir, pues claro que va a tratar de poner en la mesa cosas como eso, de tener un acuerdo bilateral, de romper el T-MEC, etcétera. No puedes controlar lo que haga Estados Unidos, pero yo creo que, por ejemplo, si eso sale en la mesa, yo creo que México no debería de caminar por ese rumbo. Y mi lógica tiene una parte, creo, jurídica, en donde tú tienes un contrato de tres partes. Si tú quieres salirte del contrato, pues siempre puedes salirte del contrato, pero si uno de los socios hace berrinche, pues la empresa jurídicamente o la organización jurídicamente no desaparece, ¿sabes? Entonces hay una parte jurídica por la cual creo tiene que seguir siendo trilateral. Creo que estratégicamente a México también le debe de convenir que sea trilateral, pues porque obviamente si vamos en un acuerdo bilateral uno a uno con Estados Unidos, pues sabemos que la asimetría pues puede resultarle adversa a nuestro país. Más allá de si es bilateral o trilateral o cualquiera de estas futuras encarnaciones del tratado, yo creo que hay dos cosas que a mí me gustaría ver en el futuro acuerdo, Mario. La primera, efectivamente se rescata y se mantiene, como lo hicimos en su momento, el espíritu de que entre nosotros no debe de haber aranceles. O sea, no le vas a cambiar a Donald Trump su visión proteccionista del mundo, creo que esa no es chamba de México, pero sí creo que esa visión de Trump no puede meter a México en la misma canasta. Nosotros somos su mejor aliado, su socio comercial más importante, no estamos al mismo nivel que China o Corea o quien tú digas, ¿no? Es la primera, que el futuro tratado rescate ese espíritu de arancel cero entre nosotros. Y la segunda cosa es que pues el mundo se está fragmentando más y nosotros tenemos que concentrarlos, y así lo decidimos, tenemos que concentrarlos en el barrio de Norteamérica a expensas de otros barrios, por la mantener la idea, pues ok, pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿qué más nos va a dar Estados Unidos para poder permanecer en esta lógica de su aliado estratégico y ayudarle con sus cosas? Porque si la oferta de Donald Trump simplemente es, pues a cambio de que me des todas estas cosas, las barreras comerciales, de que cambies tu constitución, de que te cierres la puerta a los chinos, etcétera, si a cambio de todo eso lo que ofrece Estados Unidos simplemente es, pues te dejo el T-MEC, pues suena como una oferta bastante pobre, Mario.
De acuerdo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por la oportunidad de platicar.
Encantado. Buen día. Un abrazo.
Buenos días. Es Juan Carlos Baker, profesor en la UP. Ya nos dijo que también fue profesor por acá y que fuera subsecretario de estos temas y uno de los negociadores de la renegociación del TLC, cuando pasamos del TLC al T-MEC. Vamos a una pausa.
Nos vamos a una pausa, Mario. Les recordamos que nos pueden seguir escribiendo al 55-529-2599. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
8:48, y como le habíamos contado desde el arranque del programa, tenemos en la línea al diputado Carlos Bautista, diputado local del Movimiento del Sombrero, diputado independiente allá en el estado de Michoacán. Diputado, gracias por contestarnos esta llamada. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Saludo con mucho gusto a tu auditorio. Les mando muchas bendiciones.
Gracias, diputado. Oiga, pues lo primero es, ¿cómo se siente y cómo siente un movimiento? Pues que usted lo habrá notado, pues hoy están en el centro de atención, no solamente de Michoacán, sino en el plano nacional.
Sí, pues yo me siento con mucho compromiso. De hecho, ahorita pues andamos patrullando la ciudad, andamos, aunque sé que no son mis funciones, pero andamos preguntándole a la gente cómo se siente, si sabe dónde viven algún delincuente. Yo creo que hay que llevar buena relación con toda la ciudadanía y sobre todo generar esa confianza, que no se pierda esa confianza para que nos digan cómo los podemos ayudar.
¿Cómo vive usted este momento? Porque entiendo que usted mismo trae ahora protección que está usando en estos recorridos como parte de la seguridad, digamos, suya, pero de la propia comunidad. Pero pues, ¿cómo se vive después de lo que pasó tras el terrible asesinato de Carlos Manso?
Pues para mí ha sido muy doloroso. La verdad es que yo no sabía lo que se sentía que te asesinaran a un líder. Yo creo que es algo comparable con algún papá o alguna mamá, porque pues yo le venía dando seguimiento a mi líder Carlos Manso desde hace pues muchos años. De hecho, cuando yo tenía 18 años y él 15, desde ahí me decía que él iba a ser, que él quería ser presidente de México, y yo le decía, pues yo te voy a apoyar. Y pues sí, ha sido muy doloroso, pero pues tenemos que continuar con el legado. Yo sé que él, pues desde el cielo, se va a sentir orgulloso de nosotros, porque es un movimiento que no vamos a dejar caer, que al contrario es un movimiento para toda la gente que esté harta de los partidos políticos.
Diputado, ¿usted qué lo llevó a entrar a la política y qué hace cuando no está en la política?
Fíjate que yo soy empresario y aparte soy emprendedor. Y Carlos me decía, a mí me trataron de secuestrar en Uruapan hace algunos años, en 2017. Entonces él me decía, tú puedes tener poder económico, pero si no tienes poder social, tarde o temprano te van a hacer daño. Esto sucedió en la ciudad de Morelia, yo me había ido a estudiar a Guadalajara, y bueno, me invitó a su movimiento y pues desde ahí empezamos a luchar. Él participó para diputado federal por la Vía Independiente en 2018, yo iba como su suplente, y luego en 2021 él iba a participar para presidente municipal y yo para diputado federal por la Vía Independiente, pero Morena le ofreció que figurara pues en la candidatura a la Diputación Federal, esto para automáticamente inmovilizarme a mí y fortalecer el movimiento de Morena. Él entró como invitado. Entonces, pues automáticamente nos volvimos contrincantes, yo por la Vía Independiente y él como invitado de Morena. Pero lo platicamos y él me... Y bueno, yo le decía, pues es que tú eres el líder del movimiento, pues vamos a... Yo te doy acompañamiento, yo no voy a hacer campaña, nada más no me pidas que me baje de la contienda pues para no lastimar o herir a las personas que están creyendo también en mí. Entonces se gana la Diputación Federal y ahora en 2024, bueno, se trabaja mucho, se ponen farmacias del sombrero, farmacias gratuitas, se trabaja muchísimo, muchísimo. Y ya en 2024 él iba para la presidencia municipal y yo para diputado federal. Y pues nos llevamos el carro completo, fueron 3 diputaciones, que fue una federal y 2 locales, y él como presidente municipal. Nada más que dentro del movimiento pues nos traicionó un diputado local que pues, lo expulsamos del movimiento, porque pues algo sí tenemos claro, aquí todo se maneja con honestidad, con mucha responsabilidad y acompañado de la gente.
¿Cómo ve él, cómo ha visto el diputado, vamos a platicar con el diputado Carlos Bautista, la propuesta del gobierno federal, que de la que se ha hablado tanto de la forma, por el hecho de que se presentara en la Ciudad de México y en Michoacán, como del fondo, en donde hay quien dice que atiende los asuntos de fondo y hay quien dice que en realidad pues, es una especie de reciclado incluso de políticas y hasta de presupuestos que ya estaban considerados? ¿Cuál es el balance que usted hace?
Mira, a lo largo de los sexenios, pues hemos tenido varios planes fallidos, por cierto, y este para mí le hace falta algo muy importante. Dentro de los 12 ejes le hace falta el tercer eje, que es el tema de la corrupción dentro del partido oficialista. ¿Por qué comento esto? Cuando fallece Carlos, cuando lo asesinan, deja más de 100 investigaciones en contra del exedil anterior de Uruapan, de Nacho Campos, que no se les dio ninguna atención, que no se le ha dado ningún seguimiento y que no sé por qué están trabados. Entonces, no sé por qué Morena sigue tapando a las personas malas dentro de su movimiento. Yo creo que Morena debe de expulsar y de limpiar su movimiento, y al igual todos los partidos. Nosotros somos, pues como lo has visto, somos apartidistas. Nosotros nos apoyamos nada más en el pueblo, en la gente, en las decisiones que ellos toman, todo es de manera consensuada con la población. Y algo muy importante de nuestro movimiento es que priorizamos a la ciudadanía y no priorizamos a un partido político. Esto porque los partidos políticos, como tú lo verás, pues se mueven como empresas y no como cuestiones que beneficien que antepongan a la ciudadanía. Entonces, ese tercer eje para mí es muy importante, el tema de la limpieza dentro del partido y que se detenga la protección. ¿Por qué te comento esto? Porque para nosotros fue un crimen de Estado, o al menos eso es lo que queremos que nos comprueben, que no fue un crimen de Estado, porque Carlos Manso llevaba el 44% de aceptación según varias encuestas. Entonces, realmente él no le estorbaba el crimen organizado, porque con el crimen organizado no había pactado con ningún grupo. Le estorbaba al gobierno. Entonces, eso es lo que queremos que nos comenten. Dentro de los 12 ejes, a mí se me hace muy importante que integren a los jóvenes, que integren a las comunidades indígenas. Yo creo que se deben de escuchar todas las voces. Pero si no se limpia el partido desde adentro, pues esos 50,000 millones de pesos, pues quién sabe cómo vaya a ser la distribución.
De acuerdo. Cuéntenos, diputado, ¿usted va a participar en la movilización del próximo fin de semana?
Lo estamos valorando. Y te comento que lo estamos valorando porque sí teníamos pensado ir a la movilización, pero estamos valorando porque no queremos que otros partidos políticos nos traten de abanderar y hagan destrucción, porque nosotros siempre nos condujimos con respeto hacia hacia los monumentos y hacia todo eso. Entonces no queremos que nos empiecen a mezclar con una cuestión que no le va a recuperar la vida a nuestro líder. Y tampoco estaríamos honrando su vida o su asesinato con este tipo de acciones. Entonces, hoy vamos a tomar una decisión en equipo y bueno, pues vamos a valorar si vamos. A mí sí me gustaría mucho ir. Yo sé que la gente espera vernos por allá, pero si vemos que se va a manejar de manera distinta, preferiríamos mantenernos al margen.
Bueno, yo estoy seguro que mucha gente incluso decidirá acudir o no en la medida en que ustedes participen, porque, como decía yo al principio, se ha convertido en un referente. Y ojalá, diputado, podamos seguir platicando. Sabemos que tiene una iniciativa de una aplicación para el tema del cuidado de los ciudadanos entre los propios ciudadanos. Está el tema del gobierno municipal allá en Uruapan. En fin, que ojalá podamos seguir conversando, pero para nosotros era importante escuchar su voz en esta mañana y le agradezco mucho. Aquí desde La Ibero era importante y seguiremos atentos a todo lo que pase con su movimiento.
Muchas gracias y bendiciones a toda la comunidad estudiantil. Gracias por confiar en este movimiento y que sepan que los queremos mucho y que estamos trabajando por mejores condiciones para las juventudes y no tenerlas abandonadas, porque el abandono es lo que causa que se puedan adherir a las filas del crimen organizado.
Gracias, diputado.
Gracias.
Es el diputado Carlos Bautista Tafoya, él es diputado local del Movimiento del Sombrero, diputado independiente en el Congreso de Michoacán, y bueno, pues ya lo que nos acaba de decir, están evaluando la participación o no en la movilización de este sábado. Vamos a seguir con este tema y vamos con Ernesto por lo pronto en la recta final. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, para compartir con ustedes solamente dos temas que ha abordado la presidenta que vale la pena destacar. El primero de ellos, pues da a conocer una encuesta de la OCDE en donde se muestra que la confianza de los mexicanos ha crecido respecto a las instituciones públicas. Eso dice la presidenta, refleja el buen ejercicio de gobierno que tiene la Cuarta Transformación. Y segundo, habla acerca de estas rutas turísticas que se anunciaron el pasado lunes y advierte que serán rutas especialmente diseñadas para que el turismo extranjero pueda tener lugares de acceso rápido y también seguro en las tres sedes que son la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Parte de lo que va todavía de esta conferencia allá en Palacio.
Muy bien, gracias Ernesto. Gracias Daniela.
Muchas gracias Mario.
Nos vamos, gracias Alfonso.
Nos vamos Mario, gracias por su compañía, por sus mensajes. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, gracias por la información. Gracias Roberta, gracias a todo el equipo. Se queda usted en buenas manos con Mugre. Mañana y le seguimos, si le parece, este jueves en punto de las 7 de la mañana, que ya ven que están pasando muchas cosas. Gracias por sus comentarios a propósito de la entrevista que acabamos de tener, por cierto. Gracias, yo soy Mario Campos y que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.